En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. He dejado con la palabra en la boca a Gui Uzquiano. ¿Quería decir algo, Uzquiano, sobre lo que estábamos comentando de la federación?
No, sobre el viaje a Ibiza, que nació torcido. A mí es que yo, sinceramente, cuando lo escuché en directo, que un premio por ganar el Mundial era que os voy a llevar a Ibiza, me sonó a equipo alevín.
A mí me sonó a cuando ganan los niños lo de Brunete de la Morena, os vamos a Euro Disney, pero bueno.
Claro, entonces ahora que decir los bikinis, las entradas para las discotecas, pues no serán profesionales las chicas para irse de vacaciones donde quieran.
Efectivamente.
Y encontrar entradas seguramente regaladas para unas discotecas y comprarse el bikini que quieran. O sea, que ya de por sí nació un poco torcido ese viaje, a mí me sonó muy raro.
Vale.
Y yo, Juanma, quiero decirte solo una cosa de todo este tema, y es una, lo que yo creo que es una noticia. Hoy me han contado dónde puede ir a trabajar Jorge Vilda. ¿Quieres saber dónde va a ir a trabajar Jorge Vilda?
¿Dónde?
Probablemente a la Federación Marroquí de Fútbol.
¡Caramba!
Le han ofrecido ser director deportivo de la parte femenina, evidentemente.
¿Esto
de la
va Federación en el acuerdo Marroquí del de Mundial?
Fútbol. Ah, ahí ya me estás preguntando cosas que yo no sé ni quiero elucubrar.
¿Pero qué vas a elucubrar si Jorge Vilda ya no depende de la Federación?
No, bueno, pero igual estaba
pero guarda muchos amigos y... No, pero yo ahí no voy a entrar.
Jorge Vilda es de nacionalidad española, es la única...
Yo lo único que te digo es que...
Se representa a sí mismo en
es
este
que
momento.
A Jorge Vilda recientemente le han ofrecido ser director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol en su parte femenina.
Vale.
Y que supongo que acabará aceptando.
Bueno, pues mira.
Así que nada. Muy bien.
Vale.
Eso vale.
Vale.
Nos alegramos.
Vamos a Sevilla. Vamos a Sevilla porque tiene nuevo entrenador. Allí está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Ahí está Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Diego Alonso, el uruguayo, nuevo entrenador del Sevilla. La pregunta es muy directa. Víctor, ¿te gusta la alternativa? ¿Te gusta la elección?
Es que yo realmente no conozco a Diego Alonso de nada. Entonces no sé... A mí, yo no puedo valorar al entrenador porque es que no lo conozco de nada. Como creo que la mayoría de los aficionados, un entrenador me parece una apuesta tremendamente arriesgada. Prescindir de Mendilibar para jugártela con un entrenador sin experiencia en Europa, sin experiencia en España. Su carrera la ha hecho en México, pasó fugazmente por la selección uruguaya. En el fútbol muchas veces las cosas que se hacen mal a veces salen bien, ¿no? Pero la verdad es que me parece una apuesta tremendamente arriesgada. Hay que darle el voto de confianza al director deportivo, lógicamente, y al entrenador, pero la apuesta es arriesgadísima, ¿no?
Oliva, ¿a ti?
Yo es la primera vez que no tengo una opinión a priori de un entrenador, porque no tengo muchos elementos de juicio, solo lo que me han ido contando en el día de hoy. Sí tuve la posibilidad en el último Mundial de Qatar, que no pasó de la primera fase Uruguay, de asistir a alguna rueda de prensa de Diego Alonso y tal, hombre muy futbolero, y le hemos escuchado ya una primera entrevista a los medios oficiales, mañana será presentado, pero creo que viene a un sitio muy complejo, muy difícil, como es el Sevilla actual, y a ver que si nos sorprende o no Diego Alonso y si es capaz de agarrar pronto el equipo. Sí te digo, Juanma, que su fichaje ha causado mucha sorpresa y mucha incredulidad a la gente, y hoy la pregunta que se hacían muchos aficionados del Sevilla es precisamente esa, ¿no? ¿Quién es Diego Alonso, no? O sea, se conoce, o los que tengan mediana edad y oyentes que estén escuchando el partidazo hasta ahora dirán, sí, un jugador, aquí se le conoce por su paso por el fútbol español, Atlético Madrid, creo que con Cañete coincidió en el Valencia, en su momento.
Ahora, Cañete, tú le conoces a Diego Alonso,
sí,
¿no?
Le conozco
Málaga,
mucho,
Murcia,
sí. Racing,
le conoces
Racing
mucho,
pero como entrenador, ¿no?
Le conoces mucho. ¿Y
Para mí es uno de los mejores compañeros que yo he tenido.
¿En serio?
Sí, como persona, un tipo extraordinario. Ahora obviamente han pasado muchos años y la gente cambia, pero era un niño adulto, un niño en el sentido de que es un tipo absolutamente con una inocencia tremenda, incapaz de hacer mal a nadie y con la pasión de un niño por jugar al fútbol. O sea, llamaba mucho la atención la pasión que tenía permanente en cada entrenamiento, en cada jugada, en cada situación, cómo vivía el fútbol. Yo todo lo que el fútbol le dé a Diego Alonso, de verdad se lo tiene merecido, porque considero que yo no conozco a ninguna persona que ame tanto el fútbol como Diego Alonso, y lo digo con absoluta sinceridad. He conocido a muchos enfermos del fútbol, pero no con esa devoción, ¿no?
Pero vamos a ver, la gente te estará escuchando y dirá, Bielsa pero... también era un enfermo.
No, claro,
fútbol.
Pero es que yo te estoy
Bielsa,
hablando
de Diego Alonso. Bielsa no, como... perdón, y Sampaoli, por ejemplo, otro.
Yo te estoy hablando de Diego Alonso.
Pero es de ese palo, de ese palo.
Para que entendamos un poco qué tipo de persona
pero
es.
¿Pero es un extraterrestre del fútbol o es una persona...?
No, es una persona con los pies completamente en el suelo. Pero bueno, para que te hagas
eso ya
una idea...
le diferencia de Sampaoli.
Sí, pues totalmente. Para que te hagas una idea, ¿no? Había un partido de Champions League que teníamos que ganar en Graz, en Austria. Y ganamos bien, ganamos 0-5. Y él salió en el minuto 85, a lo mejor 84, sí. Porque habitualmente no era titular. E hizo dos goles. Bueno, pues con un estadio con muy poca gente ya, porque la gente se había ido, iban 0-3, uh-huh. perdiendo el Graz, y además no se jugaba nada, y era un estadio pequeño. Cantó los goles que se escucharon en toda Austria. ¿Qué te transmito? Hizo el 0-4 y el 0-5. En el 88 y en el 92.
Pero, ¿qué te transmito? Eso lo hace mi vecino también.
Bueno, Víctor, espérate. Ya lo sé,
claro,
mira.
Mi vecino Cándido.
Mira, Víctor, ya lo sé.
Escuchando.
Ya lo sé, pero
cada vez que.
Pero es que yo lo que no le voy a vender al sevillismo es que está todo solucionado.
No,
y que las ligas se le van a quedar pequeñas.
Claro,
y que las Champions
claro,
van a ser.
Es que,
no les van
es que
a caer las
minutos,
Champions en
lleva
su,
10
en
minutos.
Su yo te estoy hablando de Diego López que yo conozco.
Que se vaya al Vaticano, Diego Alonso.
Como persona. Y estoy tratando de explicarte que es un tipo con una gran pasión por el fútbol. Un tipo que ha dedicado su vida al fútbol. Y a partir de ahí veremos a ver lo que puede dar. Ahora, solamente un tipo que no.
¿Cómo es? ¿Como entrenador cómo es?
Puede pero... decir que no tiene experiencia en España, no tendrá experiencia como entrenador en España, pero ha jugado muchos años en España, ha vivido en Madrid, controla la Liga Española
como
perfectamente.
Como entrenador
ya lo sabemos todos que no tiene experiencia
entonces,
en el
fútbol
español.
¿Qué quiere
pero
que diga?
No es un no, la Liga no le suena a chino a él. De la Liga sabe
pero
mucho
ha entrenado,
más que tú.
¿Pero dónde ha entrenado? Que yo no digo que sea bueno
si
ni malo,
ya
que yo no lo
contado tú, que ya lo has claro. contado tú, que ha entrenado en México. Claro, pero que
esta
no me
historia
digas
de buenos y malos, Cañizar es muy antigua. Bueno y malo,
sé.
Que es una buena persona, que es una apuesta arriesgada.
¿Qué quieres
diciendo.
Que te diga? ¿Que es un sinvergüenza?
Pero,
cuando no lo es. Te digo, mira, es un sinvergüenza.
Porque vayan a firmar al Papa.
Es falso, es hipócrita. Pues no te puedo decir eso de Diego
Alonso. Vayan al Vaticano.
Y ahora, como entrenador, vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque lo normal es que traslades su espíritu a cada uno de los jugadores.
Claro,
normal,
a la iglesia va.
Pero no te metas
da
conmigo,
su hijo.
Que
ahora
yo no
habrá
tengo
que
la culpa de haber elegido el Sevilla un entrenador que no te cae bien. Para ti, Mendilibar tenía que haber estado en la calle después del partido de Manchester y ganó una Europa League. O sea que tú, el entrenador, estás de tapadito.
Sí,
estás de tapadito y vas a dejarle trabajar.
No,
¿qué pasa?
No, bueno,
porque a lo
fíjate,
mejor te enseña algo.
Pero no, me enseña no, porque si Mendilibar hubiera estado en la razón, hubiera repetido el equipo que sacó en Manchester y no lo repitió.
No lo repitió. Probablemente
o sea,
esto, se escuchó a
pero
todos
que
los
después de 15 minutos hablando de las bondades, yo quiero que tú, en este magnífico programa, explica a la afición del Sevilla cómo juega Diego Alonso, simplemente.
Juega, ya lo ha contado él en rueda de prensa, lo tengo que contar yo. Allá quiere que sea un equipo tenga presencia con la pelota, no solamente la presión, ejerza un fútbol combinativo y como todos los entrenadores
eso
modernos,
lo dicen todos, la verdad,
tácticamente organizado, magnífico. Quiero la pelota, quiero combinar, quiero llegar con muchos hombres, quiero que los laterales sean ofensivos, quiero presionar. Para mí es muy importante situarse después cuando se pierde
y
la
dirá
pelota.
Recuperación
como
tras
todos
pérdida,
los
dirá.
Entrenadores modernos. Y a partir de ahí hay quien lo consigue
bloque
y
bajo.
Quien no lo consigue. Y estoy seguro que si le ayudáis un poquito a Diego Alonso, probablemente como mínimo os va a trasladar la pasión por el fútbol que necesitáis en este inicio de temporada en Sevilla.
Nada. Mira, hay una cosa, es que hay unas imágenes en, esto es interesante, ¿eh? Unas imágenes en el chiringuito, yo no las he visto todavía, ¿eh? Las quiero ver, pero que hablan de las dudas que comentaba Oliva que ha levantado. Son unas imágenes que han cazado los compañeros del chiringuito en la ciudad deportiva esta tarde, de Castro y del Nido y hablando con Víctor Horta y en un momento en ese corrillo Víctor Horta se va y Castro viene a decirle que veremos a ver por dónde sale esto porque al final tú y yo nos vamos a cargar con lo que pueda ocurrir.
¿Le han pillado esto, ese off the record? Sí. O sea, ¿le han pillado esa conversación privada a Pepe Castro?
Sí, lo que pasa es que quiero mantenerla en cuarentena, pues me la ha contado Rafa, me acaba de llamar y quiero verla directamente.
¿Rafa
si eso
Mansa?
Sí, y eso y quiero verla. No las he visto, pero creo que es una conversación que si que yo hasta que no la vea ya me voy a llamar.
Pero Almansa la ha visto.
Cañizares.
Almansa,
sí, claro.
Y Almansa
claro,
que está en el chiringuito ahora o está aquí en o está en Sevilla.
No está en el chiringuito. Ah, por vale. Eso va a llamar.
Bueno, pero es que aunque hubieran fichado a otro, estos dos también se iban a llevar la responsabilidad para bien o para
sí,
mal.
Pero,
sí, pero
el contexto es verdad, Rico. El contexto sí. Es a ver lo que nos han empatado aquí. Que
bueno,
a
mí, cuando se firma eso a no entrenador. Lo pueden decir porque ya ellos son los que tienen la potestad de
firmar. La última palabra.
Pero la responsabilidad yo creo que más del director deportivo, Santi, porque al final el presidente y su adjunto no conocen al entrenador.
A ver, perdón, que de Horda Internacional tenemos a Uzquiano. ¿Lo tienes controlado a Diego Alonso?
Bueno, en Movistar comentamos los partidos de clasificación del Mundial, así que le vi con Uruguay algún partido.
Estaba muerto Uruguay, ¿no?
Estaba muerto Uruguay, destituyeron a Tavares, que como sabéis llevaba 16 o 17 años, y le pusieron a él, y es verdad que reflotó al equipo, lo metió en el Mundial jugando bien. También es cierto que luego en el Mundial recibió muchas críticas porque le acusaron de amarrategui, los propios uruguayos, y tuvo problemas, al parecer, personales con algún veterano del vestuario. Eso es lo que yo puedo contar, habiendo visto algunos partidos de Uruguay. Pero a mí, yo lo que quería aportar es que me sorprende, como decía Víctor, me parece una apuesta arriesgada de un entrenador que no conoce la Liga y no ha venido a Europa.
Que no ha entrenado en España, ¿no? Que no conozca la Liga.
Sí, bueno, que no ha entrenado en España.
La Liga la conoce,
sí,
como
tú. Ha entrenado los mismos partidos que entrenó mi padre, vamos,
lo que quiero decir es que...
Pero conocer la Liga, la conoce como nosotros.
En una situación muy parecida al año pasado se apostó por Mendilibar, que era precisamente un entrenador que conocía la Liga y que estaba acostumbrado a salvar equipos o a ese tipo de situación de un equipo en apuros. Y en esta vez, en una situación muy parecida, se apuesta por un técnico extranjero, que yo siempre he defendido que puedes apostar por alguien extranjero a principio de temporada, con tiempo para conocer el equipo, para conocer la plantilla, pero que en una situación de emergencia sí me sorprende que se apueste por un técnico como Mendilibar un año y por un técnico que no conoce el campeonato a nivel de entrenador como es este.
Vale.
Bueno, es que no tienen en principio nada que ver, pero eso es una cuestión del que los elige. Él sabrá por qué hace estas cosas.
Mira, yo creo que cuando viene un entrenador nuevo hay que tener, a no ser que lo conozcas perfectamente y tengas una opinión muy formada de él. En este caso yo creo que a Diego Alonso no lo conocemos todos como para tener una opinión formada de él, lo que puede hacer en el Sevilla. Hay que tener mucha prudencia. Yo solamente os voy a poner un ejemplo. Cuando Rafa Benítez, ¿no? yo te digo, yo le hago una recomendación y el que ya la sabe,
pero vamos a ver, mejor,
eso que tiene aprendido. Eso que tiene aprendido.
Si viene Pep Guardiola y Diego Alonso, habrá una opinión distinta, ¿no? ¿O es la misma prudencia?
No, por supuesto que no. Con Pep Guardiola
claro,
no hay ninguna duda.
Vamos, no hay ninguna duda. Es que ya cogemos esto con papel de fumar.
No hay ninguna duda. Yo lo que te quiero decir es que con Diego Alonso hay que tener la debida prudencia de un tipo que dices... Es un tipo que conoce España, es un tipo que ha jugado mucho tiempo en España, es un tipo que conoce la Liga. Y ahora te digo una cosa. Cuando Rafa Benítez llegó al Valencia, club de fútbol, aquí se criticó mucho, como es lógico, por un entrenador que viene de segunda división. Hubo un consejero que formaba parte de tres consejeros que había en la oposición al presidente, cosas que parecen a las que se parecen ahora mismo en Sevilla, que dijo que si habíamos firmado al cordobés. Rafa Benítez es el entrenador más laureado de la historia del Valencia. O sea... Prudencia, vamos a dejarle, a ver qué pasa, a ver qué nos cuenta.
Oliva, ¿cuándo llega Diego Alonso?
Ya ha entrenado.
Vale, perfecto. Que, pues nada, veremos a ver cómo le va en esta etapa en el Sevilla. Ya le conoceremos más en profundidad. Un abrazo, Oliva, gracias.
Hasta luego.
Oye, Víctor, el micrófono tuyo...
Está en la competencia, tío.
Parece verde en lugar de azul, parece que estás en el acero en lugar de la COPE. No sé qué luz tiene.
¿Podéis ser a los técnicos?
¿Cómo a los técnicos? Eso es que lo has metido, lo has lavado con lejía o algo.
No, yo no lo he lavado, yo tengo el micrófono que a mí me dan.
No, la espuma es verde, la tuya, y la de toda la casa...
¿Que será la luz esta, Juanma?
A ver, gira la luz.
Es por la luz.
Es la luz, claro. Es que tienes
yo también lo veo verde.
Tienes que entrar bien iluminado.
Claro,
no
es que yo digo, pensé que eras el donde
hacer. Haciendo publicidad a la competencia.
O montarme un estudio televisivo. Yo ya es que esto...
No, pero es que así
verde no
puede...
Yo creo que tú que estás en el estrellato ya deberías tenerlo, ¿no?
Con un micrófono verde.
Pero entonces, ¿qué hago?
Pues quítale
la... Le doy la luz.
No, ahora ya es azul.
Va ganando azul.
Sí, sí.
Esto lo hace el entrenador de Sevilla y le montas un lío.
Claro, pero gordo.
Vamos, Víctor, que tú que estás en estrellato te compras un circulito de esos que dan luz de frente de Twitch.
No sé encender ni te vale ya eso.
Vale, 50 euros te cuesta.
Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En 2011 llegó el Cholo al Atlético de Madrid. Había dicho yo 2010.
En diciembre
de 2011.
Sí.
Si cumple hasta 2026, primero si renueva y luego cumple hasta 2016, serán 15 años en el Atlético de Madrid.
Serán 15 años. Sí. En principio hay que decir que efectivamente su contrato expira el próximo año, en junio del 24. Hace ya tiempo que el Atlético de Madrid tiene muy claro que es el único que puede sostener y liderar a un equipo competitivo como es el Atlético actual. Quitando un ratito del año pasado, que hubo ahí después cuando cae la Champions, que hubo ahí un momento de debacle antes del Mundial. Quitando ese ratito, el Cholo no solo no es discutido por nadie en el club, sino que es el seguro de vida que garantiza la continuidad en el nivel de élite que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid. El domingo ya avanzamos en tiempo de juego con Paquito, que el Atlético tiene preparado ya un contrato. Hoy hemos contado en más detalles. La oferta de contrato que le van a presentar al Cholo es por 2 años, es decir, hasta junio de 2026.
Más pasta ya no, ¿no?
No, incluso se va a bajar por segunda vez. Él ya se bajó en la última renovación, ya se bajó el sueldo, creo coincidiendo con la pandemia y con todos los problemas que tuvo el club, que se lo bajaron todos los jugadores y el entrenador. Y ahora él cobra 16.7 netos, no 23, 24, claro, 25, ahí, como he oído por ahí. Cobra 16.7 y está, yo creo que está dispuesto a bajárselo todavía un poco más. Además de premios, variantes y cláusulas especiales por títulos, por meterse en la Champions recuperaría a lo mejor parte de la bajada. Y ahora solo falta que las dos partes se reúnan de manera oficial, porque todo esto es el borrador que tiene el Atlético de Madrid y que le va a ofrecer al Cholo, sabiendo que el Cholo quiere seguir en el Atlético de Madrid. Todavía Natalia Simeone no ha acudido a la cita de manera oficial, es decir, no ha ido a sentarse con Miguel Ángel para firmar el contrato y negociar o discutir lo que ella entienda que no está bien, pero a mí me cuentan gente cercana al Cholo que él está muy contento, que está muy feliz.
Es verdad que esto el año pasado a estas alturas chocaba más que este año a estas alturas. Es decir, sí, el año pasado nos dicen en noviembre, octubre-noviembre, que el Cholo sigue hasta 2026 y dices tú, bueno, ojito, ya quiero verlo. Y este año, sin embargo, yo veo... No. Veo el campo más feliz, el equipo
revitalizado.
Porque muchas veces nosotros vemos la parte y los que negocian ven el todo. Y si tú miras el todo de Simeone...
No, el todo es increíble.
Pues
el todo es buenísimo.
Todo no se puede discutir, pero sí es verdad que el año pasado, acordaros con... No sé si fue antes o después del Mundial, estaba el Atlético.
Antes.
De sí, todo prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
Y luego Morata te ha dado pistas en la entrevista. Algo ha pasado ahí este verano. La reunión entre Morata y el Cholo es una clave de ellas. Y luego la intervención de Coque y demás. Yo veo el equipo revitalizado para ir más allá. O sea, sí, que sí, un jugador del Atlético de Madrid diga hoy abiertamente vamos a pelear a por la Liga, que parecía eso un anatema antes, me parece que algo ha cambiado.
La sensación que da es que el Cholo, después del Mundial, ha retomado el pulso de la plantilla y de la afición, que en un momento dado estaba dividida. No sé si al 50%, pero había división de opiniones y hoy seguramente no tenga el 100%, pero está mucho más cerca o es mucho más amplia la gente que apoya al Cholo que la que no.
Es que yo creo que el equipo está jugando mejor, es indiscutible.
Y yo creo que lo que estaba más dividido, y eso Antonio sabe mucho más, era alguna parte del vestuario que yo creo que no coincidía todo con la línea que marcaba el Cholo, claro. y ahora sí.
Pero afortunadamente para el Atlético de Madrid la parte que más dividía el vestuario ya no está.
Claro.
La parte personal, persona, miembro del vestuario que más dividía y más...
¿Quién? ¿Pero Joao Félix era capaz de eso? ¿Tenía capacidad para dividir el vestuario Joao Félix?
No, hombre, lo que pasa es que al final nadie le...
Al final nadie le echaba
mucha cuenta, pero hubo un tránsito dentro del vestuario, y a mí me lo cuenta gente de dentro, durante todos esos episodios en los que tiraba petos, ponía caras, insultaba al entrenador en un
cambio. Sí, pero yo creo que no tenía nadie con él, ¿eh? Es decir, era un problema suyo, claro, y del Cholo, no de un grupo de
Cuando
jugadores.
Le calaron en ese sentido, me consta que Coque y Griezmann se acercaron a decirle algo. Lo que pasa es que Coque y Griezmann no son Godín, Juanfran y Gaby. Te quiero decir que sí, en aquella época lo habría liquidado de una manera más rápida, y Coque y Griezmann son más educados, más correctos, y el chico siguió haciendo lo que le apetecía.
Antonio, gracias.
Un abrazo.
Ahí queda la noticia, el Cholo 2026. 12:52, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araújo.
Mira, decía un oyente, ¿dónde están ahora los que se burlaban de Álvaro Morata? Vaya inicio de temporada, algunos están ya escondiditos en su cueva. Morata insinuando que en el Madrid los árbitros le trataban mejor. Qué lástima no se atreviera a decirlo cuando estaba allí. ¿Cuánta razón tiene Santi Cañizares? Mi hijo, con 16 años, es mucho más feliz en sus partidos de recreo y en las pachangas con sus amigos que en su equipo con tantas rigideces y con tan poca libertad. Pero ¿cómo van a jugar los niños en la calle al fútbol si en casi todos los parques pone prohibido montar en bici, prohibido patinar y prohibido jugar a la pelota? Vivimos en el país de las prohibiciones. Y otro oyente decía, si el de marketing de la selección masculina fuera una mujer y le mandan a comprar calzoncillos a los jugadores aquí en España, sería la de San Quintín.
Con toda la razón.
Mira, y escuchad a otro oyente que habla del partido entre el Madrid y los Dallas Mavericks de esta noche.
Buenas noches. A mí hoy el partido de los Mavericks contra Real Madrid en el Wiki Center me ha recordado o me ha presagiado cuando Manolo Lama se jubile y vuelva de invitado a la COPE. Ese estudio de la COPE, esos compañeros llorando, que habrán puesto por detrás a París, pero bueno, ahí ese día llorarán. No, y no. Esa ilusión y esa emoción cuando Manolo Lama se jubile y vuelva al estudio de la COPE.
Cuando Lama se jubile, cambiamos la cerradura, pero vamos, aquí no entra ni aunque venga con una acreditación del gobierno, vamos. Oye, que lo de los bikinis lo hemos criticado. Ya está. O sea,
yo lo que critico es que el responsable de marketing se vaya a comprar
criticarás también que le manden
no, me parece un absurdo como una catedral.
No, un absurdo no, una falta de respeto. Correcto. Que ellas le manden a él ir a comprar bikinis, si eso es verdad, es una falta de respeto.
Y que él vaya significa que le pueden mandar.
Es verdad. Pero que esto, lo que yo creo que se refiere el oyente es que el pollo que se organizaría si se entera a la sociedad que el equipo de chicos manda a la encargada de marketing a comprar bañadores. La que se lía con el equipo, con toda la razón.
Pero es que para que se produzca el hecho hay que ir a comprar los bikinis o los bañadores. Y eso lo hace el de marketing, no las chicas.
Pero otra vez, Miguel, pero Miguel, le mandan las chicas, joder, no sí, seamos... Claro,
que sí, que pero que sí.
El gesto de mala educación, el primer gesto de mala educación es de la que manda, ir a comprar un bikini.
Bueno, pues
luego,
yo creo
él
que
es tonto por ir, pero la primera que tiene mala educación es la mujer, que no habrán sido todas, que le manda a ir a comprar un bikini.
Pues será que ella ha ido otras veces a comprar algo. Porque
me da igual, como si va todos los días, es una mala educada, así de claro. O sea,
bueno,
como...
a mí me parece que el que se equivoca es el que hace el recado.
Pero Miguel, por favor, ¿cómo puedes decir
que
eso?
Que sí, hombre, que sí.
Que se equivoca también,
que
por supuesto.
Tiene que negarse.
Pero ¿y ella tiene que hacer eso?
Que los deportistas vedetes hacen muchas cosas.
Desde luego.
Y piden muchas cosas. Y estas acaban de ganar el Mundial y dicen, oye, mandar a uno y coger al de marketing, vete a comprar un bikini. No me jodas. Escucha, le tiene que decir a las tías, oye... el que quiera un recado que mueva
Miguel,
el culo.
Yo no voy a opinar si es la primera vez o la segunda que lo hace, pero lo que te puedo asegurar que el director de marketing de la selección española lo que hace habitualmente es cerrar acuerdos bastante beneficiosos para la Federación
pues
Española.
Pues eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que
claro,
hacer.
Claro, pero
en el orden de críticas estará primero las chicas que le mandan a comprar bikinis que él. Se hace valer y dice, mira, yo
efectivamente,
para esto.
Yo creo que en esto estamos todos...
Creo que estamos...
Ellas patinan y él, desde luego, es está fuera de lugar.
Bueno, por lo que se ve, se lo pidieron a quien podía dar el recado.
Habría que ver el contexto también.
Sí, bueno,
claro, claro.
Oye, me haces el favor.
Bueno, estamos hablando de lo que
acaba
han dicho.
De producirse hasta ahora, Juanma, para mí, una de las noticias más importantes que hemos dado en los últimos meses en el partidazo de COPE. Acaba de decir Craig Tagley, que no sabréis ninguno quién es, pero es el director del Open de Australia, que puede confirmar que ha hablado con Rafa Nadal y que después de llevar muchos meses fuera del torneo, le ha confirmado que vuelve en el Open de Australia de 2024. Bueno. O sea, que confirma oficialmente que va a ser su momento de regreso, cosa que no estaba nada clara, porque él te dijo a ti en la entrevista en Movistar que a ver cómo se encontraba, que podía volver en la tierra, que podía no volver en ningún momento. Bueno, pues acaba de decir Craig Tagley que ha estado fuera la mayor parte del año y que al hablar con él durante los últimos días me ha confirmado que regresa. Nos entusiasma mucho la idea y es absolutamente genial.
¿Llevas el periodismo en la sangre,
no,
Angelito?
¿Sabes quién ha cazado esto? ¿Quién? Porque a mí me ha tardado en llegar. Carlos Ganga, desde la redacción del partido. Bueno,
otro que lleva el periodismo en la sangre.
Ese sí.
Equipo.
Ojalá equipo. Fuera trabajador, además. Sería ya tremendo. 12 y 57.
Si curras 7 veces más que tú.
Además, un tío.
Por eso, 7 veces más que yo no quiere decir ser trabajador.
Curras 7 veces más que yo.
Todavía no llega al mínimo. 12 y 57, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
Gente herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:03, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, afrontamos el tramo final, nos vamos a Barcelona, está preparada ahí Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Barça, por cierto, el Barça, ¿está entrenando? ¿Están de vacaciones o qué hacen esta semana?
Sí, Xavi les va a dar unos días libres, aprovechando que hay muchos jugadores fuera con sus selecciones y que tiene a 6 futbolistas en la enfermería. Lo que pasa es que algunos van a recuperarse de forma voluntaria o otros también lo que hacen es ir a entrenar por su cuenta ahí en la ciudad deportiva porque no tienen los minutos que querrían.
Lamine Yamal,
Íñigo Martínez, Sergi, sí. Roberto.
¿Lamine Yamal va a llegar al Clásico?
Sí, sí. De hecho, Lamine Yamal va a llegar al próximo partido después del parón de selecciones, que es el 22 de octubre contra Athletic Club, aquí en Montjuïc. Así que estará en el próximo partido y, evidentemente, también en el Clásico el 28 de octubre.
Vale. Estas son las declaraciones de Fermín López, el jugador del Barça, en Mundo Deportivo, hablando de la salud. Hoy era el Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental, algo...
Día Mundial.
Día Mundial de la Salud Mental, algo importantísimo. Y que felizmente los deportistas lo están poniendo de manifiesto, le están dando una relevancia en los últimos tiempos que antes no se le daba en el deporte. Están naturalizándolo y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la gente joven que le cuesta pues exteriorizar los problemas que pueda tener de este tipo, ¿no? Fermín López, en esta entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo, ha desvelado los problemas que él tuvo también de salud mental cuando estaba en la Masía.
¿Y en algún momento sí que estuviste tan bajo de decir tiro la toalla?
Sí, la verdad es que ya en juvenil de tercero, que hubo una época antes de Navidad que llegué a mi límite, no aguantaba más, era mucha frustración, lloraba bastante, sí, lo pasaba mal, intentaba cuando estaba solo, pero a veces la gente pues también lo veía, estaba decaído, no, pero bueno. Al final yo creo que todo el mundo pasa por alguna etapa así y bueno, yo creo que me ha hecho pues ser más fuerte mentalmente y me ha ayudado para que cuando me vuelva a pasar este tipo de circunstancias, pues me lo tome de mejor manera.
¿Necesitaste algún tipo de ayuda psicológica? ¿Te la ofreció el club? ¿La pediste tú?
Sí, es verdad que tuve ayuda psicológica un tiempo aquí en la Masía. Y bueno, la verdad que me fue bien, al final lo iba controlando poco a poco, porque yo era, me enfadaba mucho, me frustraba mucho y me comía mucho la cabeza. Entonces, pues eso mentalmente es malo para, pues, yo sé, a la hora de estudiar, o ya se estaba todo el rato pensando en lo mismo. Bueno, la verdad que gracias a la Masía y mis padres también, lo pude llevar de una mejor manera.
Qué bien, ¿eh? Qué bien explicado. Y con qué naturalidad. Y hay una cosa que me encanta de lo que dice, que es si me vuelve a pasar, ¿eh? Cómo él es consciente de que esto es algo que se puede repetir en la vida por cualquier circunstancia, en el momento que se tuerzan las cosas. Muy bien, Fermín.
Yo creo que la palabra exacta es esta, la naturalidad, sí, con la que hay que afrontar estas cosas sin ningún tipo de complejo y con la sinceridad de poderlo exponer ante la opinión pública, para saber que ellos, ante todo, son personas y tienen las mismas crisis, por distintos motivos, que podamos tener los demás, y que necesitan el mismo apoyo que necesitamos los demás.
Es que yo creo
cada
que
vez son más, ¿no?, los que lo, sí, verbalizan públicamente. Sí. También lo hizo Ferran Torres hace unos meses, dijo que se sentía que estaba en el pozo y por eso recurrió a la ayuda psicológica, y ahora aparece otro. Ya le hablamos, ¿no?, de que es Ferran Torres el renacido, él mismo se llama el tiburón y parece otra persona. Y Xavi, en el caso de Fermín López, siempre insiste en que debe creérselo más, que debe tener más confianza en sí mismo, porque puede llegar a ser un centrocampista muy importante para el Barça, para muchos años. Y eso creo que, como lo dice tanto públicamente, es para que le entre también en la cabeza de Fermín, que es muy joven, pero que a veces también, por esa juventud y esa falta de experiencia, necesita más confianza. Y también dice en la entrevista que en esa etapa tan complicada que vivió, aparte de la ayuda psicológica, también se apoyó mucho en los suyos, y cita a Gaby, que no se separó de su lado, y ahora siguen siendo grandes amigos y comparten también vestuario.
Por cierto, Marca, José Félix Díaz está informando que Brahim se decanta por Marruecos, que elige Marruecos para jugar.
Se veía venir. Sí, llevaba esperando mucho la llamada, no se estaba produciendo, no está teniendo tampoco los minutos como para que Luis de la Fuente confíe en él, y Marruecos ha llamado mucho a su puerta hasta que lo ha conseguido.
Vale. Tú, Cañete, en tu época, el tema este de la salud mental era más difícil de gestionar, supongo, ¿eh? O sea,
ahí... Y ha dicho una frase, Fermín, que al final todos hemos pasado por algo parecido. Y es verdad, porque el fútbol es exigencia, y ante la exigencia hay veces que respondes y veces que no respondes, por rendimiento, por circunstancias o por lo que sea. Yo te diría que dos apuntes. En el fútbol que yo jugué en la cantera del Real Madrid, o sea, no es una cantera baladí, la cantera del Real Madrid, y hubo una vez que fuimos a un psicólogo. ¿Y sabes lo que fuimos a un psicólogo? Pues los 10 o 12 jugadores que teóricamente teníamos más expectativas para que nos evaluaran a nivel psicológico, pues cuáles eran nuestras capacidades, ¿no? Esa es la única relación que tuve yo con un psicólogo en mi época de juvenil. O sea, no existía este tipo de cosas. Pero es verdad que todos hemos pasado por circunstancias de no poder responder a las exigencias, sobre todo en el caso de los porteros, cuando no eres titular, que estás todo el año en el banquillo. Y te diré que cuando yo he tenido picos de rendimiento negativo, ya en mi época en Valencia, siempre han coincidido con problemas personales que he tenido, ya sean de tipo sentimental, ya sean de tipo familiar, ya sean de tipo de todo el tipo que te puedas imaginar. Y yo siempre digo que cuando hay un jugador que normalmente es un 8 jugando al fútbol y de momento baja a su rendimiento a un 4 y lo hace de la manera constante en el tiempo, 3, 4, 5 meses...
Hay algo detrás.
A este chico algo le pasa.
Claro.
No sé lo que es, no lo puedo saber, no lo conozco. Sí. Pero a este chico algo le pasa, no tiene la mente limpia.
Sí, sí. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Negreira, no sé si lo habéis comentado, porque sí, se ha hecho viral su llegada.
Oye, la caída que ha tenido el hombre.
sea, sí, 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 ha sido aparatosa, tropezaba, se agarraba del brazo de su mujer cuando llegaba
al suelo de milagro,
a la ciudad de la justicia, sí, sí, perdía el equilibrio y se ha caído al suelo justo delante de los medios de comunicación, no se ha hecho daño, su acompañante, el abogado, le han ayudado a levantarse y después ha seguido caminando hasta la entrada del edificio, ha ido concretamente al Instituto de Medicina Legal, ha estado unas 3 horas allí para pasar una revisión médica y ser examinado por un forense, porque tienen que determinar si realmente no está en condiciones de declarar como alega por demencia. Pero o si
él
está
tiene diagnosticado
tiene dos informes.
Sí, sí, han presentado un informe de una psiquiatra donde dice que tiene Alzheimer, demencia.
Eso dos es lo informes que... y ahora lo tiene que ratificar ese examen forense. Yo, Juanma, por la información que tengo y por los inputs que me llegan, veo muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que Enríquez Negreira, padre, declare en el juicio, pueda declarar. Lo veo muy difícil.
O sea, que este tribunal médico
he hablado
va a decir...
Hay una persona que fue exárbitro, que ha sido la única persona que ha tenido contacto con Negreira en estos últimos días y con su mujer, sobre todo en la zona del Mediterráneo, de Valencia, porque Negreira ha ido a Barcelona, pero va y viene, y ha hablado con esa persona y Negreira tiene muchas dificultades para recordar muchas cosas. Yo no creo que esa persona que me lo está diciendo me lo se esté quedando conmigo.
Si me permitís, yo,
así que yo
soy
veo muy difícil.
Hijo del Alzheimer. Mi padre tuvo los últimos 13 años de su vida Alzheimer y es algo indisimulable. O sea, no creo que este hombre...
No puedes engañar a un tribunal.
No. ¿Lo tienes o no
los
lo tienes?
Que, y es los que lo hemos tenido en casa, los que lo hemos tenido en casa, yo creo que lo detectaríamos en una conversación prácticamente. Yo, como lo sufrí con mi abuelo, y lo vi desde el primer día hasta el último, pues vamos, es que se detecta, efectivamente. Es una enfermedad que es muy detectable en la conversación, en la mirada de la otra persona, en sus reacciones.
En la mirada perdida, en esa caída absurda que tiene.
Enfermedad durísima.
¿Pero el Alzheimer es cosa de psicología o de neurología?
Yo creo que es más... No, es que no tengo ni idea.
Es neurológico. Sí, es esto, la demencia senil. Todo, hay leves diferencias entre una cosa y otra. Pero bueno, es una pesadilla.
Así que estaríamos hablando de que posiblemente ni Negreira ni Josep María Contreras, fallecido, dos personas claves en el caso, puedan declarar en este juicio.
Vale. Ni Sánchez Arminio.
Claro. Sí, pero bueno, Sánchez Arminio yo creo que es un protagonista, digamos, secundario. Pero principal...
Hombre, secundario, era el presidente de los árbitros.
Sí, hombre, pero más protagonistas era Enríquez Negreira.
Ya, hombre,
o
claro, pero el jefe de Negreira era Sánchez Arminio.
Sí, pero aquí...
En cualquier caso, tres personas que tendrían que citar a declarar, dos han fallecido y una...
A ver,
vamos a ver qué decretan los forenses, pero en principio alega que no puede hacerlo por demencia.
Protagonista principal, el que paga y el que recibe... A lo que me refiero, uno el que paga y otro el que recibe, el que paga a Barça y sus presidentes, el que recibe Enríquez Negreira, y luego hay actores secundarios, efectivamente, Sánchez Arminio y compañía. Eso es a lo que me refiero. Ahora, si me queréis equiparar que el presidente de los árbitros,
que no sabía esta información,
está a la altura de este juicio,
Enríquez
Negreira
ahora,
y el Barça, pues entonces...
Elena, no te permito que calientes a foto a la 1:14 de la mañana.
Si me lo queréis equiparar con la misma importancia...
Que tú quieres que te lo equiparemos porque quieres guerra, pero no te lo vamos a equiparar.
Está fenomenal, foto. Está fenomenal.
Tú quieres, pero no vamos a...
El hijo de Negreira, ¿en qué raya está ahí?
Dejadlo. No, por favor, ya está. No, en serio. Elena, muchísimas gracias por todo, de verdad,
Muchísimas gracias a todos y a descansar tranquilos.
Claro, y ahora nos dejas aquí a foto calentito.
Claro, tú para la cama y nosotros aquí con foto.
No, pero si no ha sido Elena.
De verdad, antes de ir a dormir, medita un poco.
No ha sido Elena.
¿Meditas, foto? ¿Meditas?
No ha sido Elena, ha sido Juanma Castaño, que ha querido sacar de contexto una frase mía que ya algo me faltaba.
Me está buscando, te estás
buscando. No, yo medito demasiado, sí.
¿Haces meditación?
Demasiado.
Hay en Spotify cosas, ¿Lo sabes? Ya.
Pero meditar, vamos a ver, meditar no es estar en silencio y dejar la mente en blanco. También podéis meditar escribiendo,
vamos a avanzar.
Leyendo, haciendo otras cosas que os inspiren y que os permitan estar
con
vosotros mismos.
Él lo hace viendo el bar. Un beso, Elena. Gracias. Hasta luego.
Un beso a todos.
No os vayáis. Atención a esto.
Ya estamos en pleno parón internacional, en semana importante para el futuro de la selección española, porque tenemos partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano, la de 2024. Es un parón internacional complicado para nuestra selección española porque nos enfrentamos a la selección que tenemos por delante en la clasificación de nuestro grupo y a la que tenemos inmediatamente detrás, ante Escocia y Noruega. Son nuestros partidos, por lo tanto, son encuentros que tienen pinta de estar muy emocionantes, pero nosotros siempre pensamos en ponerle aún más emoción. Cada semana en el partidazo te presentamos el combi partido de Betfair. Con el combi partido, en cada encuentro que apuestes, puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente todo a resultado, tarjetas, goles, y así, con el combi partido de Betfair, le pones aún más emoción. Así que, Nacho, vamos a echarle un vistazo a los partidos de España.
El primer partido es ante Escocia, en Sevilla, a las 9 menos cuarto, pero mucho cuidado porque la selección escocesa es la única que nos ha ganado en la fase de clasificación. Lo hizo por 2-0 y son primeros de grupo.
6 puntos más que nosotros tiene Escocia. Es verdad que España también tiene un partido menos, pero nos aventajan en 6 puntos, por lo tanto son ahora mismo el rival a batir. Vamos a apostar en este partido, entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a una victoria de España que marca en cualquier momento del encuentro el delantero del Atlético de Madrid en racha, y además que se sacan menos de 7,5 corners y se muestran menos de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta apuesta pueden darte unas ganancias de 69.
Y ojo, porque el segundo partido para España en este parón no es nada sencillo. Tampoco enfrente tendrán en Oslo a Noruega, tercera en nuestro grupo, con el temido delantero del City, Henry Haaland, buscando ese gol.
2 puntos menos tiene ahora mismo Noruega tras España, y desde luego, por eso que dices, Nacho, no va a ser un encuentro nada sencillo. Primero, porque jugamos fuera de casa, en Oslo. Y segundo, por tener como referencia en el ataque a ese delantero del City que no se cansa de hacer goles. Apostamos con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a una victoria de España, a que ambas selecciones marcan en el partido y además que vemos más de 3,5 goles. 15 euros en esta apuesta pueden suponer unas ganancias de 101. Esta es la emoción sin límites que le puedes poner a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, antes de que os vayáis y que me quede con Maldini, hoy viene Pedrito Martín a la sección de Maldini. Quiero hablar con el oyente que ayer estaba en Israel y que se venía hoy para España desde Jerusalén, hacia Jerusalén Tel Aviv, y que intentaba venir para España. Pedro Miguel Laborda. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo me encuentro en Lisboa.
¿Lisboa?
No,
has podido llegar a... Bueno, pero has podido salir de Israel. Que tenías que ir de Jerusalén por carretera hacia Tel Aviv, ¿no? ¿Hiciste ese recorrido?
Sí, te cuento. Básicamente, pues esta mañana me he levantado y la agencia pues me ha notificado que el vuelo de Tel Aviv hacia Barcelona, que se había cancelado. Y, por suerte, me han reubicado en uno que venía hasta Lisboa. Entonces, pues, he hecho el trayecto de Jerusalén al aeropuerto de Tel Aviv en coche. Y 2 horas y media más tarde, pero hemos conseguido despegar y afortunadamente estoy ya por aquí, ya estoy cerca de España.
¿En el trayecto algún problema? ¿Has notado mucha tensión? ¿Hay muchos controles militares? ¿Cuál es la situación para ir en carretera desde Jerusalén hasta Tel Aviv?
Pues no, la verdad es que no he notado tampoco mucha tensión. Lo único, a la entrada del aeropuerto, que sí que es verdad que había un control militar bastante exhaustivo, pero dentro del aeropuerto sí que había bastante gente, porque al final hay gente que lleva esperando desde el sábado. Estaba hablando con un par de españoles que llevan desde el sábado, que les habían cancelado los vuelos, pero tampoco se respiraba ese ambiente de guerra, ¿no? que he podido palpar en vale. otros lugares.
No había caos dentro del aeropuerto, aunque bueno, claro, si hay gente desde el sábado...
No había caos.
Vale.
Eso es, no había caos.
Vale, perfecto. Pues nos alegramos de que estés ya cerca y de que mañana esperamos que estés en casa, en Zaragoza.
Pues sí, mañana tengo programado un vuelo a Madrid a las 10 de la mañana, y ahora, pues casualidad del destino, pues tengo aquí un amigo que está de Erasmus en Lisboa y pues estoy haciendo un poco de turismo.
Joder, cómo cambia la vida, ¿eh? Una noche en la guerra y la siguiente noche con uno que está de Erasmus en Portugal. Si es que la vida...
Así es.
Pues nada, disfrútalo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Pablo. Gracias. Pues mira, Pablo es un español que ha podido salir de Israel como otros tantos que lo están intentando. Yo he visto unos cuantos en los informativos que no podían. O sea, es que las compañías españolas estaban cancelando vuelos y tal. Y a ver si pueden venir cuanto antes, porque lo que se avecina es tremendo. O sea, lo que viene, yo cada vez que escucho hablar ahora a los responsables diciendo se van a acordar generación tras generación de lo que vamos a hacer y tal, uf, me da un miedo tremendo. Compañeros, muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
Pues nada, hombre, a mandar.
Sí.
Que Dios lo pille confesados.
A mandar a comprar bikinis. Iros a comprar bikinis. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Llega Maldini enseguida.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini se presenta en la sección, para aquellos que no ven la imagen, que son la mayoría, que nos escuchan por la radio, con una camiseta de entrenamiento de Brasil, o es de competición?
No, es de entrenamiento, la compré en el Mundial del 2014, fíjate, la compré el día que me volvía del Mundial, la compré allí en el aeropuerto y la tengo.
Hombre,
lo bueno
es que las estrellas siguen siendo las mismas.
Sí, exactamente, sí.
No ha cambiado.
La tengo bastante cariño, la verdad, esta camiseta. Muchas veces estoy en casa y me la pongo así, además que hace calor ahora aquí en el despacho donde estoy. Pero es bonita esta camiseta.
Pero fíjate, no eres tú mucho de camisetas de fútbol. Para ser lo friki que eres de fútbol,
no
te he visto yo nunca obsesionado con comprar camisetas, ni que te guste una ni nada. Es increíble eso, ¿eh?
No, de hecho, de jugadores tengo alguna que me han ido regalando, alguna así muy muy friki, una de Andorra que me regaló Ildefons Lima, por ejemplo, en el partido con Francia. Tengo una de Guinea Ecuatorial que me regaló Rui, el central, de un partido de Copa de África contra Congo, pero cosas así muy frikis, pero tres o cuatro, o sea, no soy muy de...
A mí me...
Tengo algunas firmadas por jugadores, por ejemplo, tengo una de Rivelino, sí. Tengo una de Maradona, eso también, pero vamos, no muchas. No
a mí me regaló Scaloni, después del Mundial, una de Messi. No que haya
no
puesto Messi,
en un partido, pero
de partido de... O sea, una de la delegación de Messi.
Qué bien, qué grande, macho.
Sí, sí. Oye, lo hemos comentado en el arranque. Se ha retirado Hazard a los 32 años. 32 años, qué joven. Está Pedrito Martín. Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Te iba a decir que es la primera vez que participas en la sección de Martín, pero no.
A veces meto el cuerpo por ahí.
A veces se queda, sí, se queda y
te quedas. Sí. Vale. Sí.
Pues fíjate, yo creo que hay muchas cosas que comentar de Kevin De Bruyne, creo que merece la pena que dediquemos
la
sección.
No, de Hazard, no de Kevin De Bruyne.
Perdón, es que estaba pensando que tiene la edad de Kevin De Bruyne.
32,
por eso se me ha ido la cabeza.
32 años.
32 años, los mismos que Kevin De Bruyne. Es decir, para que nos demos cuenta de que Kevin De Bruyne tiene todavía años por delante, tiene un año menos que Toni Kroos, por ejemplo. Y no hablemos que Modric. Es decir, se retira a una edad en la que jugadores de élite todavía tienen bastantes años por delante, ¿no? Ya digo, la misma edad que Kevin De Bruyne. Es tremendo. Y es una pena porque yo creo que Eden Hazard, el Hazard del Chelsea. De verdad que no exagero si digo que para mí, junto con el propio Kevin De Bruyne, ha sido el mejor centrocampista que hemos visto en la Premier en varios años. De hecho, es que es elegido jugador de la Premier varios años. Por ejemplo, en la Premier dan siempre al mejor jugador del partido, ¿no? Bueno, pues solo Harry Kane le supera. Ha sido 62 veces mejor jugador de un partido de la Premier, Hazard, 68 Harry Kane y 54 Kevin De Bruyne. Y bueno, detalles como, por ejemplo, mejor jugador de la temporada, por lo menos yo creo que tres de los años que ha estado en la Premier lo ha sido Eden Hazard, que en los últimos años era imparable en el Chelsea. Pero igual que en el Lille, un jugador que tenía un tren inferior muy potente, entonces cuando recibía de espalda justo al área se giraba y ahí ya si no le parabas en los primeros metros ya era imposible pararle, la pelota muy pegada al pie, jugador que tenía bastante gol. Creo que mejoró bastante cuando se colocó por dentro, porque él jugaba pegado a la banda izquierda muchas veces, pero cuando empezó a cambiar la defensa de tres con Conte el Chelsea, él juega por dentro porque mete un carrilero, lógicamente, y eso le benefició, pero el bajón en el Madrid A ver, ahora es fácil criticar al Real Madrid porque ha sido seguramente el peor
no,
fichaje
no,
de
no.
la historia.
Claro, no, no, pero en el momento no hubo claro. voces críticas al fichaje
por eso
de
digo,
Hazard.
Sería una injusticia.
El Madrid estaba fichando al jugador de que quería toda Europa. Sí, 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 o sea, sí. Eso está clarísimo.
O sea, no fue, sería una injusticia criticar claro. al Madrid por esto, porque cuando le ficha, de hecho, el último partido que hace con el Chelsea es la final de la Europa League contra el Arsenal en Bakú,
sí.
con Emery entrenando al Arsenal, y hace un partido impresionante. O sea, es un jugador que está entre los 5 grandes jugadores del mundo cuando le ficha el Real Madrid.
Sí, sí.
Lo que pasa es que aquí pues no se ha cuidado mucho, sinceramente ha estado muy pasado de peso muchas veces.
Bueno,
las lesiones,
todo. los datos que te va a dar Pedro Martín son uh-huh. muy reveladores de cómo eran los números de Hazard cuando estaba en el Chelsea y cómo fueron después de fichar por el Real Madrid, ¿verdad, Pedro?
Sí, mira, bueno, primero recordar que se retira un jugador que ha estado 17, 18 años en activo en el fútbol profesional. Son 748 partidos, 200 goles, justo 200. El último gol fue en un Celtic-Real Madrid en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y el último partido, que, para que no se nos olvide, fue un Madrid-Getafe en mayo de este año. En el Madrid solamente ha jugado 76 partidos. Y sumados los minutos son 3.800. Quiere decir, de los minutos que ha jugado el Madrid en estas cuatro temporadas, él solamente ha participado en el 19% de los minutos. 7 goles, 10 asistencias. Que claro, con los pocos partidos que ha jugado, pues es normal. En su última temporada en el Chelsea, la 2017-18, la 18-19, perdón, fueron 21 goles, 17 asistencias. Claro, si hubiese repetido en el Madrid estos números, pues hubiese sido lo que fue. En su momento, uno de los mejores jugadores europeos.
¿Cuántos goles metió en el Madrid en 4 años?
7.
7 goles.
7 goles.
Es que Bellingham ha metido más en un mes que
claro, pero Bellingham es un jugador sano.
Ya, pero claro, vino sano, ¿eh?
El vino. Sí, vino sano, pero duró un mes sano.
¿Un mes? ¿Se lesionó claro. al mes?
Sí, bueno, de hecho ya empezó la temporada renqueante y a los 2 meses le lesionaron.
Pero Pedro, hay una cosa que es evidente, que es verdad que es una pena la lesión, luego tuvo varias recaídas, pero cuando sí. estaba, nunca dio la sensación de querer forzar para sí. recuperar su nivel, porque estaba de verdad pasado de peso. Ha habido partidos que le hemos visto que no era serio como estaba Hazard. Y yo creo que al final él deja el fútbol con 32 años, que es una locura dejarlo por una locura. Es una cosa muy extraña un jugador de
no se
verá. Que ha sido esto.
Es que no se ve.
Porque no se ve, porque yo creo que el fútbol ya le ha superado y ya no se siente con ganas. Y para ir a un equipo, a cualquier equipo que vayas, al nivel que estaba, ser infinitamente inferior al Madrid. Pero es que no quiere seguir jugando y me parece muy significativo que lo deje.
Seguro que se ha dejado bastante, pero es cierto que desde que tuvo la lesión aquella en el partido de la Copa Europa, nunca le vi seguro de los tobillos, nunca. Entonces
oye,
eso influye mucho
cosa,
en todo su rendimiento.
No recuerdo, ¿al Mundial de Qatar fue? Ya no me acuerdo.
No fue. Yo creo que no fue.
Sí, sí, no, sí jugó, jugó tres partidos.
Ah, sí jugó algún partido, pero
sí, jugó unos minutillos.
Prácticamente
y,
ni zona, sí.
Y nada, testimonial su aportación en Bélgica, uno de los jugadores, bueno, seguramente el mejor jugador belga de la historia de los últimos 30 o 40 años, y ya nos tenemos que ir a la época de Coleman, de Gerets y sí. esa gente, pero vamos, los últimos 40 años son mejor.
En cuanto a jugadores belgas de la era moderna, habría tres que es por encima de los demás, que son Courtois, De Bruyne y él. Y bueno, iría por gustos. A mí De Bruyne me parece que ha estado también muy bien. Pero es verdad que el momento del Chelsea fue brutal. Y luego
sí,
lo de
sí.
Courtois, ojito también. Sí. Pero son los tres grandes jugadores belgas de los últimos,
creo,
los últimos 20 años.
No sé si se va a quedar a vivir en España, por cierto.
Él estaba encantado.
Es
luego.
Que yo creo que su hijo juega en el Rayo Majadahonda, me parece. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, un hijo pequeño, ¿eh? No es un chaval mayor. Debe estar en infantiles ahora. Me parece que jugaba, no sé si sigue jugando. Perfecto, Pedro, pues hoy ha sido un placer contar con tu presencia en esta prestigiosa sección.
Un grande
igualmente,
Pedro.
Igualmente, si nos tenemos que ver cada vez que se retira un gran jugador, pues aquí estaré.
Vale, perfecto. A ver quién es el próximo. Un abrazo, adiós, Pedro.
Hasta luego.
Oye, solo una cosa más, Maldini. Va a debutar Nagelsmann, ¿no? En esta ventana de selecciones como entrenador de Alemania.
Sí, me parece interesante comentarlo. Va a debutar, son dos amistosos, porque obviamente Alemania como organizador no tiene que jugar partidos para la Eurocopa. Va a jugar contra Estados Unidos y contra México. Dos partidos interesantes contra buenas selecciones. Y bueno, tampoco va a ser una gran revolución. Yo lo que espero es tácticamente algunos detalles, porque ya sabemos que Nagelsmann cambia mucho la posición de los jugadores. Pero lo más interesante, Hummels y Rüdiger son los dos centrales con más partidos internacionales. No hay ningún jugador que debute en cuanto a defensas. Ha llevado a Andrić, que es un medio centro del Bayer Leverkusen, de mucho trabajo, de mucho ida y vuelta. Y luego, bueno, a ver cómo están Musiala y Wirt. Yo tengo muchas ganas de ver si pone juntos. Que ojito al mediocampo. A Kimmich, a Wirtz y a Musiala, si pone ese mediocampo, es una maravilla. Y luego el jugador que también ha llevado, que puede debutar, es Behrens, el delantero centro del Unión Berlín, que es un delantero grandote, de cabeza va muy bien, es el mejor cabeceador que tiene el fútbol alemán, y está llevando más delanteros. Lleva a Füllkrug, a Thomas Müller, que sigue en la selección tras 123 partidos internacionales, y a Behrens, que seguramente debutaría.
Hombre, lo bueno es que está clasificada.
Sí, claro.
De facto,
sí.
Porque organizan la Eurocopa, pero vamos.
Claro, claro. Sí, no, pero fíjate para Nagelsmann, porque Alemania, sí, que siempre tiene que ser una gran favorita, tal, sí, y como está, Alemania ha quedado fuera en los dos últimos mundiales en la primera fase.
Es increíble.
O sea, está que pensábamos, ha tocado fondo.
Pensábamos que Alemania con la camiseta ya llegaba a cuartos mínimo en cualquier competición. Eso ya ha pasado mejor.
Eso ya se acabó. Así que organizar la Eurocopa con tal y como está la selección para Nagelsmann es, bueno, es como se suele decir, ¿no? ¿Cómo es eso de...? Enfermería o puerta grande, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Eso es.
Pues eso puede ser para Nagelsmann. Maldini, ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Lo mismo digo, un abrazo,
gracias,
cracks.
Un abrazo.
Chao, chao, chao.
1:31, cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega el pulpo. El pulpo que... ¿Qué tal estás, pulpo?
Estoy bastante bien. Después, sí, del partidazo viene el temazo de poniendo las calles, claro.
¿Y con qué abres hoy?
Pues fíjate, Juanma, tú cuando eras joven, ¿sacrificaste tu ocio, incluso tiempo de estar con la familia, para poder llegar a ser lo que eres hoy, a día de hoy?
Claro, claro, claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, mucho.
Pues vamos a hablar del comportamiento de esta generación de jóvenes que sacrifican muy poco para, bueno, ellos prefieren más el ocio y en contra de lo que las empresas les están ofreciendo a día de hoy. Es súper curioso, voy a dar un dato que la gente va a alucinar. En cuanto tú termines el programa, nosotros arrancamos a poner las calles.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Daditas.
Adiós, señoras y señores. Lo dicho, mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.